Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y del Erizo. Hoy, lunes 11 de abril, no, lunes 9 de abril, lunes 9 de abril de 2018. Ya estoy adelantándome en la semana, se ve que con ganas de que llegue el fin de semana, no es cierto. Iniciando una nueva semana con este programa que hacemos con Mariano Justre habitualmente, que hoy no nos puede acompañar, pero para el que siempre contamos con la invalorable colaboración de Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción, y de Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Muchas gracias a todos ellos por acompañarnos y a ustedes por estar del otro lado de los micrófonos. Hay en nuestro país temas dolorosos y complejos que vuelven, que están, que no terminan de resolverse, que no terminarán de resolverse rápidamente. Como se dice, el tiempo quizás sea la cura, pero el tiempo será la cura en la medida en que, mientras transcurre el tiempo, nos ocupemos de ellos del modo más adulto y responsable posible. Y el tema de las violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura militar y de la violencia de las organizaciones armadas previa a la dictadura y durante la dictadura sigue siendo uno de los temas más críticos de nuestro país. Críticos porque todavía hay mucho dolor asociado con estos temas, porque hay mucha gente que ha sufrido y que sigue sufriendo. Crítico porque no hemos podido llevar adelante una conversación cuidadosa, adulta y firme sobre estos asuntos. Hace muy poquitas semanas el tema volvió al centro de la escena pública de varias formas. La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario iba a atender una solicitud de reapertura de la causa por la muerte argentino del Valle Larrabure para poner la muerte del coronel Larrabure, de la que vamos a hablar ahora en unos minutos, bajo la condición de un crimen de lesa humanidad, es decir, un crimen que no puede prescribir, un crimen por el cual sus autores pueden todavía ser juzgados. La noticia de que la Cámara iba a actuar en ese sentido provocó una declaración de un grupo muy heterogéneo de figuras de la vida pública, académica, intelectual de nuestro país. Muy heterogéneo, fue una declaración firmada por más de 1.000 personas. Difícilmente 1.000 personas sean homogéneas, pero en este caso fue particularmente heterogéneo porque la firmaron personas que desde hace muchos años no comparten las visiones ni las políticas sobre los derechos humanos en nuestro país. Para dar solo dos ejemplos muy caracterizados de estas diferencias, podríamos decir que la firmaron Horacio Verbitsky y Graciela Fernández Mejide, dos trayectorias totalmente diferentes, dos visiones totalmente diferentes. El eje de la declaración, una declaración que voy a aclararlo porque corresponde que lo aclare, que también yo firmé, el eje de la declaración consistía en sostener que no es posible equiparar los crímenes realizados desde el Estado con los crímenes realizados por las organizaciones armadas de los años 70. Esta declaración provocó a la vez una serie de respuestas muy movilizadoras en el sentido de estimulantes de la discusión. Yo creo que hubo dos especialmente consideradas para la discusión, que fueron una intervención de Andreas Rosler en su blog. Andreas Rosler es un de formación es abogado, pero su doctorado es en filosofía política y se dedica a la filosofía política. Su blog, La causa de Catón, interviene sobre distintos asuntos públicos, pero con mucha insistencia en los que tienen que ver con los modos en los que interpretamos la ley en las situaciones más complejas, y los derechos humanos son una de ellas. Tuvo intervenciones muy agudas en el caso del 2x1 y tuvo una nueva intervención ante la declaración, criticando la declaración, criticándola, quiero decir, argumentando acerca de por qué la declaración no estaba bien formulada. Y otra intervención fuerte en ese sentido fue la de Luis Alberto Romero, que en al menos dos artículos periodísticos también cuestionó que no se pudiera discutir, cuestionó la declaración sugiriendo que la declaración cerraba la discusión, que no se podía discutir qué había pasado con la violencia de izquierda de los años 70. Como ustedes imaginarán, ante temas tan complejos, las discusiones en las páginas, en los foros electrónicos fue muy intensa, y en ellas participaron Vicente Palermo, Graciela Fernández Mejide, entre otras muchas personas, tratando de entender cuál era verdaderamente el problema al que nos enfrentábamos. Mi opinión, y creo que conveniente, que es correcto que diga qué opino en este tema antes de dar inicio a nuestra conversación de esta noche, mi opinión es que los delitos producidos por el Estado no pueden ser equiparados, y creo que el término equiparado es importante. Esto fue parte de la discusión, porque comparar es posible, equiparar, hacer que unos sean semejantes a los otros es distinto. No creo que el concepto de lesa humanidad sea pertinente. Creo que deben discutirse profundamente las violencias políticas de los 70 y los crímenes cometidos por las organizaciones de izquierda. Creo a la vez que los crímenes cometidos desde el Estado siguen produciéndose al menos en dos dimensiones. Una es la que tiene que ver con el estado de desaparición permanente de nietos secuestrados, de cuyo destino podría saberse algo hoy, y la desinformación acerca del destino de los cuerpos de las víctimas. Y hay gente que sabe qué ha pasado con estos dos temas y lo calla y sigue, por tanto, yo no lo digo técnicamente, pero sigue cometiendo un daño. Pero entiendo que son temas muy complejos y que merecen la mejor escucha posible y los argumentos esgrimidos con la mejor buena fe. No es fácil, vamos a intentarlo. Tenemos el estudio con nosotros a Victoria Villarruel. Ella es del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Es miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Recibió en 2012 el premio Amigo de las Fuerzas del Orden, otorgado por la Asociación de la Policía Penitenciaria de Italia. Ha disertado en numerosos países, etc. Victoria, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Radio Nacional hoy.
Hola, buenas noches, Alejandro.
Yo intenté dar un marco. Es una conversación compleja. No compartimos nuestras visiones, pero vamos a tratar de escucharnos. No solo entre nosotros, vamos a dar lugar durante el programa a otras voces para que podamos enriquecer este diálogo y permitir que quienes nos oyen formen su propio punto de vista.
Por supuesto.
La primera pregunta que yo te haría es, asumiendo, como yo lo asumo, que los crímenes producidos por las organizaciones de izquierda, guerrilleras, revolucionarias o terroristas, como quiera llamarse. Digo, cada una de estas caracterizaciones supone casi una ideología detrás de ellas. Asumiendo el carácter criminal de esas acciones, lo que queda en discusión, sobre todo, es su carácter de crímenes de lesa humanidad, que es lo que permitiría reabrir los juicios o no reabrirlos hoy en día.
Bueno, nosotros nos estamos refiriendo particularmente, como vos mencionaste, a la causa Larrabure, una causa que lleva más de 11 años abierta en la República Argentina sin que el Estado se defina respecto de si es lesa humanidad o no. En primera instancia, en el año 2007...
Te interrumpo un minuto. Sí. Voy a hacer una breve descripción de lo que pasó con el coronel Larrabure, porque no tenemos por qué asumir que todo el mundo lo sabe. El coronel argentino del Valle Larrabure murió después de estar detenido 372 días en una cárcel del pueblo cuyas dimensiones eran de 2 metros de largo por 1 de ancho. El cadáver apareció en un zanjón cercano a la ruta 178 en las inmediaciones de la ciudad de Rosario. Los voceros del ERP, la organización guerrillera que lo secuestró luego de haber tomado por asalto la fábrica militar de pólvoras y explosivos de Villa María, anunciaron que Larrabure se había suicidado. El informe de los peritos dijo lo contrario, que el coronel fue ahorcado luego de haber sido sometido a torturas. Los hechos ocurrieron entre el 11 de agosto de 1974 y el 19 de agosto de 1975. Esto es el primer párrafo de un artículo de 2012 escrito por Rogelio Ananís, un militante político de los 70 que estuvo detenido y que básicamente es una persona de la democracia, no es un portavoz de la dictadura, ni mucho menos, es un demócrata probado, y así comienza un artículo cuyo título es Secuestro, martirio y muerte del coronel Larrabure, publicado en el diario El Litoral de Santa Fe en 2012.
Bueno, cuando hablamos entonces del caso de Larrabure, hablamos de un caso que en aquella época, en la década del 70, fue cometido en democracia. Fue cometido contra una persona que estuvo secuestrada, torturada y finalmente fue asesinada durante 372 días. La autoría de este hecho fue admitida por el Ejército Revolucionario del Pueblo, una de las dos principales organizaciones armadas que tuvo la República Argentina y que tuvieron no solamente actuación nacional en todo el territorio, sino además también presencia internacional. O sea que estamos hablando de una organización que hoy cumple perfectamente con lo que conocemos como organización terrorista. Cuando hablamos del caso Larrabure, estamos hablando del caso de una víctima del terrorismo, es decir, una persona que estaba en las situaciones que el derecho contempla para ser considerada víctima del terrorismo. Cuando hablamos en Argentina de lesa humanidad, siempre se nos remite inicialmente hacia el Estatuto de Roma.
Así es.
El Estatuto de Roma dice claramente que, bueno, que se va a entender por crimen de lesa humanidad cualquiera de los siguientes actos, enumera los distintos delitos que van desde asesinato, desaparición forzada de personas, persecución de un grupo o colectividad en razón de su religión, de su raza, de su género, encarcelación, exterminio, etcétera. Pero después el artículo 7, que es el artículo que define esto en el Estatuto de Roma, habla claramente de que la comisión de estos actos debe ser contra la población civil de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política. Entonces, cuando en Argentina se cierra la discusión diciendo que exclusivamente el Estado es el que comete delitos de lesa humanidad, se está omitiendo que el mismo Estatuto de Roma habla claramente de organizaciones. Esta palabra incluye a las organizaciones armadas. De hecho, Argentina no es el único país del mundo que ha tenido la presencia de organizaciones armadas que cometieron actos de terrorismo o que iniciaron la denominada guerra de guerrillas, como se llamaba en la década del 70, a la acción que desarrollaron grupos armados en el territorio de diferentes países. Argentina no fue el único, y sin embargo Argentina es el único país del mundo que considera que los derechos humanos o que considera que los delitos de lesa humanidad son cometidos exclusivamente por el Estado. Esto no lo dice ni el Estatuto de Roma ni otros ni otras convenciones internacionales de derechos humanos que la Argentina ha ratificado o que no ha ratificado, pero que sin embargo son para la Argentina hoy antecedente legal. Entonces, cuando hablamos de lesa humanidad, es importante siempre que nos circunscribamos a lo que es la letra del tratado. Argentina ratificó este tratado y el tratado dice esto.
Te propongo que escuchemos un audio de Graciela Fernández Mejide sobre el tema. Perfecto. Así nos sirve para avanzar un poquito.
No se puede esgrimir el argumento de que se cometía violencia en aras de bienes superiores. Yo creo que quedó fuertemente establecido en este país que los crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles, solo se pueden cometer desde el Estado. Y es verdad que el ERP cometió un crimen. Es decir, yo no sé si lo mataron en la rabure o no, porque hay versiones encontradas, no me importa. Estuvo un año secuestrado y eso es tortura. Y además es violencia y estábamos en democracia.
Bueno, en primer término, yo la conozco a Graciela, esta reflexión la he escuchado personalmente tomando un café con ella. Lamentablemente no es lo que dicen los tratados internacionales de derechos humanos. No hay tratado internacional de derechos humanos, ni jurisprudencia, ni doctrina internacional que consideren que hay diferenciación entre las acciones cometidas por el Estado o por organizaciones armadas. Y esto tiene que ver con que tanto los tratados de derechos humanos como los de derecho internacional humanitario, a los que me voy a referir próximamente para explicar qué es lo que se está pidiendo en la causa Larrabure, su objetivo es, obviamente, proteger a la población civil, que es la que queda en el medio de cualquier tipo de acción violenta que se da con cierta continuidad y que cumple con ciertos requisitos. No hay tratado internacional que distinga entre si la violencia la comete el Estado o la violencia la comete una organización armada. Esa diferenciación surge exclusivamente del derecho interno, del derecho penal de cada país, que designa una pena diferente cuando es un agente del Estado o cuando es un terrorista. Pero de ninguna manera eso significa que el crimen prescribe o queda impune y que, por ende, las víctimas de organizaciones armadas quedan sin el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación. Esta interpretación surge exclusivamente en la República Argentina. Es una interpretación jurisprudencial.
¿Hubo juicios a los líderes de las organizaciones armadas simultáneamente con los primeros juicios a las juntas? ¿Hubo condenas? Y luego estuvo un indulto de Menem, ¿verdad?
Exacto. En la década del 80, durante el gobierno de Alfonsín, estuvieron los juicios a las juntas y a los cabecillas de las organizaciones armadas. Esos juicios fueron realizados caratulando los delitos como delitos comunes. De hecho, para darte un ejemplo, las juntas militares recibieron penas mucho menores que las que recibe hoy un agente del Estado juzgado en este momento por lesa humanidad. Y lo mismo ocurrió con aquellos que eran miembros de las organizaciones armadas. Se los juzgó como si fueran delitos comunes. Luego fueron amnistiados. Nosotros lo que estamos reclamando es que a partir del año 2003 se reabre, se reinicia el juzgamiento de estos delitos como delitos de lesa humanidad. Lo que reclamamos es el derecho a la igualdad, es decir, que también se juzgue los delitos del terrorismo que han quedado impunes, a los cuales no se llegó a ningún tipo de pena o investigación y en los cuales las víctimas no tienen ni siquiera el derecho de saber la verdad de lo que ocurrió. Negarle el derecho a la verdad a una víctima es sumamente grave, es negarle el conocimiento de lo que pasó en las circunstancias que padeció. Y eso pasa hoy en Argentina, o sea, por una cuestión exclusivamente jurisprudencial, es decir, de la jurisprudencia de Argentina, de las sentencias de Argentina, se considera que es lesa humanidad exclusivamente lo que dice el Estado, lo que hace el Estado, y no lo es lo de las organizaciones armadas. Y esto contradice la doctrina y la jurisprudencia internacional.
Ahora, yo no estoy en condiciones de discutir desde el punto de vista jurídico. He leído mucho, particularmente en relación con esta situación y con la declaración. He leído muchos argumentos. Entiendo que hay gente con buena formación jurídica que sostiene un punto de vista diferente y se me ocurre que en definitiva será seguramente la Cámara o eventualmente la Corte la que decidirá si es lesa humanidad o no, si encuadra bajo el criterio de lesa humanidad un crimen cometido por una organización armada en democracia. Digo, me parece que esa será el aspecto técnico de la discusión será saldado en tribunales, ¿no? Y por supuesto, seguramente tendrá en cuenta las intervenciones públicas de personas que tengan la capacidad de hacer un aporte, no es mi caso. A mí me interesaría tratar de entender si, desde el punto de vista de quienes propician que se interprete bajo el criterio de lesa humanidad los crímenes de la guerrilla de los 70, se acepta que hay una diferencia política, una diferencia, diría incluso, de grado entre los crímenes del Estado y los crímenes de la guerrilla.
Mira, yo soy abogada, entonces como abogada te tengo que hablar en razón de lo que estudié y de lo que es los tratados de derechos humanos y las leyes internacionales. Al no haber diferenciación, lamentablemente no hay diferenciación respecto de si un crimen lo comete el Estado o una organización armada. Y esto tiene que ver con algo, con la protección de la víctima. No tiene que ver con proteger o con culpabilizar al victimario. Tiene que ver con la protección del que es el más débil en esta situación, que es la víctima. Es como si nosotros interpretáramos de la siguiente manera. Lo que se plantea respecto de la década del 70 es una interpretación, primero jurisprudencial, y hago esto hincapié muy fuertemente, porque Argentina es el único país del mundo que sostiene esta diferenciación. Y me planteo, y le planteo a la gente, a la audiencia, si no les parece que ya está bien de jueces y abogados que interpretan la ley como ellos quieren, a contramano de lo que todo el mundo dice.
Bueno,
Me parece importante sentar este punto.
Yo ahí lo que diría es, creo que tendríamos que aceptar todos que la ley se interpreta según lo que dicen las sentencias y no lo que todo el mundo interpreta de ellas. Quiero decir, así como en el caso del 2x1, yo creo que más allá de si era necesario, oportuno o lo que fuere que la Corte emitiera esa sentencia en ese momento, creo que la sentencia de la Corte es muy clara y que no admite discusión, y que lo que ocurrió después de esa sentencia es absurdo, particularmente la sanción de una ley penal retroactiva que no hace aplicable el 2x1 para los crímenes de la dictadura, etc. Creo que la sentencia de la Corte es la sentencia de la Corte, y me parece que en cualquier caso esto debería ser el criterio que aceptamos,
claro,
no lo que la mayoría dice o no dice.
No es la mayoría, es el mundo entero que ha dictado sentencias, que ha dictado doctrina y que además ha adherido a tratados internacionales a los cuales Argentina no está respetando al hacer esta interpretación caprichosa del mismo. Entonces, entiendo tu reflexión respecto de que la sentencia de la Corte es importante, por supuesto, para el Estado argentino, pero también es importante que si Argentina ratificó un tratado internacional y lo incorporó a su derecho interno, lo respete tal como lo ratificó y
sí,
no lo interprete como quiera exclusivamente por razones ideológicas.
Es cierto. Bueno, creo que siempre hay razones ideológicas.
Claro, pero tenemos que apuntar a que en Argentina las cosas se hagan seriamente. O sea,
de acuerdo, creo que esta Corte actúa seriamente y creo que hay que aceptar el modo en el que actúa la Corte.
Igualmente, debo decirte que la Corte jurisprudencialmente considera de lesa humanidad este tipo de cuestiones. Habilitó a los atentados terroristas o las acciones de cometidas por terroristas a partir de Arancibia Clavén en el año 2004, habilitó a que esto sea considerado de lesa humanidad. O sea que la jurisprudencia obra a favor en realidad de la víctima del terrorismo en este país. Lo que pasa que por razones políticas o ideológicas hay un determinado sector de jueces y abogados que están cambiando lo que la ley dice. Y vuelvo de nuevo al que me está escuchando del otro lado. Yo le pregunto, cuando ve, por ejemplo, que hechos de corrupción gravísimos quedan impunes o las personas excarceladas y sin embargo queda preso el tipo que robó un kiosco, ¿no se plantea que hay una cierta diferenciación, que hay una discriminación, que hay una interpretación exclusivamente conveniente para un sector? Bueno, lo mismo pasa con el terrorismo. Y desgraciadamente lo que ocurrió en la década del 70, los antecedentes jurisprudenciales de la década del 70, habilitan a este tratamiento diferenciado que ahora se aplica a otros sectores de la población. Entonces lo
bueno,
que nosotros apuntamos es exclusivamente a la igualdad.
Yo no haría una traslación tan directa entre un modo de interpretar la justicia en un caso y el modo en que la justicia funciona. Sí, pero no sé si son las mismas razones. ni los mismos intereses, ni las mismas presiones, ni etcétera. Yo quiero leer un fragmento de la declaración aquella. Dice, la dicha solicitud, la de aplicar lesa humanidad, contraviene lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el derecho penal internacional al proponer la equiparación de los delitos cometidos por las organizaciones revolucionarias armadas de los años 70 y aquellos cometidos por el Estado. En términos estrictamente jurídicos, los primeros han prescripto, mientras los segundos, por tratarse de crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles e inamnistiables. Continúa. Existen irrefutables razones jurídicas que impiden el tratamiento de los actos armados de los grupos revolucionarios de los años 70 como crímenes de lesa humanidad, tal como pretende hacerlo la querella en el caso Larrabure. De esas razones se destaca, en primer lugar, la esgrimida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Arancibia Clavel, en el que se establece que un crimen de lesa humanidad es aquel cometido por el Estado en un ataque general y sistemático contra la población. Es el argumento inverso del que dabas respecto a Arancibia Clavel.
Mira, volvemos a lo mismo. En las sentencias en Argentina, respecto de la década del 70, se está inventando derecho. Los jueces legislan, no están respetando los tratados internacionales y no respetan la doctrina y la jurisprudencia pacífica internacional. Y estos son delitos internacionales. Los delitos de lesa humanidad son delitos internacionales, es decir, son delitos lo suficientemente graves como para que toda la comunidad internacional se ponga de acuerdo.
Ahora, por perdón, esa razón. Pero ahí. Sí, son delitos de lesa humanidad, son internacionales. No son de lesa humanidad por ser internacionales.
Los delitos de lesa humanidad son internacionales.
Claro, por eso, por ser de lesa humanidad. Lo que está en discusión primero es si son de lesa humanidad. Si lo fueran, serían internacionales.
Pero es que el Estatuto de Roma lo considera. Considera que los delitos del los delitos cometidos por las organizaciones terroristas son de lesa humanidad. El único país que jurisprudencialmente, es decir, con sus sentencias, niega esto, es Argentina. Y me voy a la causa Larrabure como para explicar qué es lo que se reclama en la causa Larrabure. Lo que se reclama en la causa Larrabure es que se implemente de alguna manera, que se reconozca la vigencia de las convenciones de Ginebra, es decir, del derecho internacional humanitario. ¿Por qué se pide que se reconozca la vigencia de esto? Primero porque es anterior al Estatuto de Roma y a cualquier otra fuente del derecho o de la costumbre que Argentina pueda citar. Para la Argentina, las convenciones de Ginebra eran derecho interno, es decir, habían sido firmadas y ratificadas en 1957. Es decir, nadie podía ignorar lo que era el derecho internacional humanitario y su aplicación durante la vigencia de conflictos armados internos o internacionales. Para explicarle un poco a la gente qué es el derecho internacional humanitario, es el derecho que se aplica en las situaciones en las que hay conflictos armados, sea entre diferentes países, como puede ocurrir, por ejemplo, como ocurrió en la Guerra de Malvinas, o conflictos armados internos, es decir, dentro del territorio de un país donde distintas facciones o el Estado e insurgentes libran diferentes combates. Esta situación del conflicto armado interno en la República Argentina se niega por diferentes requisitos que no son los requisitos que dicen las convenciones de Ginebra. Las convenciones de Ginebra estipulan claramente dos requisitos para considerar que hay vigencia de un conflicto armado interno. El primer requisito es un mínimo de organización en las partes que están, digamos, combatiendo. Tengamos presente que tanto Montoneros como el ERP tenían uniformes, grados militares, códigos de justicia revolucionaria, fabricaban sus propias armas, estaban diseminados por todo el país, mantenían contacto con otras organizaciones armadas a través de la Junta Coordinadora Revolucionaria, etc. Y después, un mínimo de intensidad en las acciones. ¿Qué significa esto? Esto significa, y para dar un ejemplo, que lo que ocurrió el 18 de diciembre del año pasado cuando diferentes personas apedrearon durante 2 horas a la policía, eso no es un conflicto armado interno. ¿Por qué? Porque no cumple con los requisitos de intensidad y de mínimo de organización en esa acción. Ahora, sí es conflicto armado interno lo que ocurrió el 5 de octubre del 75 cuando el ejército montonero, y hablo de ejército montonero porque ellos mismos se definieron así, fue su presentación en sociedad, atacaron el regimiento 29 de Monte de Formosa, tenían 100 combatientes, secuestraron un avión en vuelo de Aerolíneas Argentinas con todos los pasajeros adentro, acto, coparon el aeropuerto de Formosa, el aeropuerto El Pucú, y además robaron otra avioneta. Atacaron el regimiento y luego huyeron en estos aviones que habían secuestrado. Esa es una acción de conflicto armado interno. Y eso es lo que estamos reclamando, que se reconozca en el caso Larrabure, que se reconozca la protección que da el derecho internacional humanitario. Y hago una...
Vamos a volver en unos instantes, okay. Vamos a hacer un pequeño corte. Estamos conversando con Victoria Villarruel del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Es una conversación muy compleja, muy importante. Vamos a seguir con ella, no se vayan de Nacional.
Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Regresamos al Zorro y al Erizo. Teníamos previsto una conversación telefónica con Gabriel Gañón, que es el representante legal de Luis Matini, el dirigente del ERP, que podría quedar implicado si se considera que el crimen del coronel Larrabure encuadra en la lesa humanidad. Desgraciadamente, Gabriel Gañón no nos puede atender y lo lamentamos porque nos hubiera gustado mucho tener su punto de vista y sus argumentos. Seguimos entonces charlando en el estudio con Victoria Villarruel del Centro de Estudios Legales del Terrorismo y sus Víctimas.
Bueno, yo quería contarles por qué reclamamos que se reconozca la vigencia del derecho internacional humanitario. Primero, como había dicho antes, porque era el derecho vigente al momento de los hechos. Había ingresado en nuestro ordenamiento interno las 4 convenciones de Ginebra en 1957. O sea que era derecho vigente y conocido para todas las partes. Segundo, porque las convenciones de Ginebra, es decir, el derecho internacional humanitario, son 4 convenciones que tienen un artículo común, las 4, en el cual se dispone la mayor protección que puede haber en el derecho para aquellos que son civiles y no combatientes durante la vigencia de lo que denominamos un conflicto armado interno. ¿Por qué la mayor protección? Porque lo que dispone las convenciones de Ginebra es que se debe tratar a todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluyendo a los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas y a las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, heridas, detención, etc., sin excepciones se las debe tratar con humanidad. Este derecho, el derecho internacional humanitario, está vigente y reconoce que aquellos delitos que atentan contra la vida, la integridad corporal, como el homicidio, los tratos crueles, las tomas de rehenes, los atentados contra la dignidad personal, etcétera, deben ser los que deben ser castigados por el Estado, y además son convenciones que, además de estar ratificadas por una grandísima cantidad de países, 194 países entre países y organismos internacionales, no se puede reputar como desconocido, es decir, se aplica siempre.
Victoria, la declaración, voy a leerlo porque son los argumentos que se oponen a los que das la declaración, que mencionábamos, dice: si bien actualmente en el derecho penal internacional la categoría de crímenes de lesa humanidad no solo comprende aquellos cometidos en conexión con una política estatal o bajo su amparo, sino también actos cometidos en virtud de una política organizacional, esta inclusión de agentes no estatales solo es posible cuando esos agentes participan de las características de los autores estatales, en tanto ejercen algún dominio o control sobre territorio o población y llevan adelante una política similar a la de la acción estatal. Ninguna de las organizaciones de la Izquierda Armada Argentina revistió alguna de estas características.
Bueno, debo decirte que entiendo el argumento, pero el argumento quedó perimido hace más de 20 años con el fallo Tadic. El fallo Tadic dice claramente que no es necesario el control territorial, únicamente es necesario un mínimo de organización y un mínimo de hostilidades, o sea, un mínimo de intensidad en las hostilidades. No es necesario el control territorial ni cualquier otra condición. De hecho, a mayor número de requisitos que se exigen, mayor es el ámbito de la impunidad. Por ende, me parece que hay que respetar exclusivamente lo que dice la convención, las convenciones de Ginebra, y además lo que dice la doctrina y la jurisprudencia internacional, que son pacíficas en este tema. Con lo cual, el fallo Tadic es del año 99-98, si mal no recuerdo. Hace más de 20 años que esto es conocido. Es previo incluso a la reapertura de los juicios de lesa humanidad en nuestro país, con lo cual es un requisito que hoy por hoy está perimido.
Insisto en que yo no voy a hacer una discusión técnica sobre la lesa humanidad, no estoy en condiciones, no quiero. Pero sí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Hay una diferencia a tu criterio, al criterio de aquellos a quienes representás o con quienes participás de estas demandas? ¿Hay una diferencia entre la violencia producida desde el Estado y la violencia producida desde las organizaciones guerrilleras?
Tomando los tratados internacionales de derechos humanos, no la hay. La Yo única diferenciación...
si hay alguna diferencia, si ustedes única... pueden considerar que hay alguna diferencia.
Para mí no hay víctimas de primera y víctimas de segunda.
No, no, no digo que sean de primera o de segunda.
O víctimas más víctimas que otras. Para mí todas las víctimas son iguales.
De todos modos, eso dicho desde el punto de vista de la víctima parece incuestionable. Para la víctima, las razones del victimario son neutras. Pero la justicia no juzga a la víctima, juzga al victimario.
En protección de la víctima.
Bueno, en protección de la víctima y en protección de otras cosas, en protección de la comunidad,
de la vigencia de los derechos humanos, etcétera. Pero no hace esa, por esa razón no hace esa diferenciación. La diferenciación se da exclusivamente en la pena, en la pena que recibe el victimario. Si es un agente del Estado, tiene un agravante. Si no es agente del Estado, no.
La pregunta es si ustedes creen que la violencia producida desde el Estado y sus aparatos de seguridad es diferente de la producida por las organizaciones guerrilleras.
Para mí esa es una disquisición política, no es una disquisición jurídica. Por ende, yo no veo diferenciación en términos de lo que es una víctima. A una víctima no le importa si la mata un policía o la mata un terrorista.
Insistimos. Quiero decir, me parece que esa respuesta me la diste y mi respuesta a esa respuesta también te la di. Desde el punto de vista de la víctima, no hay duda. Para la víctima no le importan las razones del victimario. Yo no hablo desde el punto de vista de la víctima, hablo desde el punto de vista del Estado luego de los conflictos. Hablo desde el punto de vista de una justicia que opera luego del conflicto y que analiza producción de daño y quiénes produjeron daño, e intenta ver responsabilidades específicas de los distintos actores en la producción de daño. Lo cual no quiere decir que atribuir responsabilidades de diferente peso a unos y a otros signifique cambiar la calidad de las víctimas de unos y de otros.
Mira, lamentablemente significa eso, porque la caratulación, la categorización, perdón, de un delito tiene en su pena si es un agravante o no tiene un agravante.
A ver,
para la víctima,
yo lo digo
sí,
de este
o sea,
modo,
a ver, para ponerlo sobre el hecho en concreto, vos me estás hablando de si es más importante o es más grave cuando lo hace el Estado que cuando lo hace una organización armada. Estábamos en democracia en el año 75. Durante un año lo tuvieron secuestrado al coronel Larrabure, un hombre que lo estaba buscando el país entero. Y durante un año lo tuvieron en una cárcel del pueblo, torturándolo y haciéndole las cosas más indecibles que se puedan hacer. Decime,
bajo
si como víctima
concepto, bajo
vos ves
concepto,
que hay un tipo de diferenciación.
Bajo ningún concepto yo voy a justificar ni defender lo que hizo el ERP con Larrabure ni con nadie más. Bajo ningún concepto lo voy a defender. Ahora.
Pero, de nuevo, me parece como que, a ver, acá lo que se está pidiendo es que se termine la impunidad de un sector. Un sector que está siendo protegido jurisprudencialmente por el Estado argentino, porque ningún tratado internacional de derechos humanos los sienta algún tipo de diferencia o los disculpa de las acciones que hicieron. De hecho, en otros países se ha juzgado en la misma época hechos similares y han sido condenados por delitos de lesa humanidad. Entonces, lo que aquí estamos reclamando con la familia Larrabure y con nuestra asociación civil es, primero, el derecho a la igualdad y, segundo, que se termine la impunidad de un sector que está especialmente protegido por las políticas gubernamentales argentinas, porque el resto del mundo no hace esto.
Matini sufrió un juicio y terminó. Se pide la reapertura de una causa que ya fue cerrada en un momento determinado.
Se pide la reapertura de una causa a la cual no se llegó a ninguna sentencia firme respecto de los responsables de este hecho.
Se cerró la causa.
Se cerró la causa como se cerraron muchísimas y por eso estamos solicitando que se reabran, porque se le debe reconocer a las víctimas sus derechos a la justicia, a la verdad y a la reparación. Máxime cuando no hay diferenciación en el derecho respecto de si lo cometió el Estado o no lo cometió el Estado.
Bueno,
De hecho, se pide la aplicación del derecho internacional humanitario porque el derecho internacional humanitario va en protección de la víctima de un conflicto armado interno, pero se aplica en responsabilidades igualmente tanto al Estado como a los grupos insurgentes o grupos armados o organizaciones terroristas o como querramos denominarlas. O sea, es el instrumento jurídico más abarcativo para proteger a la población civil y no combatiente, incluso a los combatientes de los grupos insurgentes, y además se pide, digamos, en términos de lo que tiene que ver con no permitir la impunidad de un sector que hasta el día de hoy no responde y se viene amparando en jurisprudencia que exclusivamente los beneficia a ellos, porque aquí no se puede desconocer el derecho internacional humanitario. O sea, Kremer no puede desconocer que el derecho internacional humanitario estaba vigente al momento de los hechos. Y que ellos, siendo un ejército revolucionario, lo tenían que respetar.
Yo creo que es muy difícil hacer avanzar la conversación, no la ley, porque la ley va a avanzar del modo en el que quienes la tienen que hacer cumplir la hagan avanzar y no dependerá de nuestra conversación, de nuestras conversaciones. Pero me parece que va a ser muy difícil hacer avanzar la conversación si no es posible encontrar un acuerdo acerca de una diferencia en la violencia ejercida del Estado y la violencia ejercida de las organizaciones armadas.
Lo que pasa es que esa es una discusión de tipo político o ideológico, no es una discusión jurídica.
No, porque todos sabemos que en determinados registros de la ley, las interpretaciones de los textos son interpretaciones posibles. Hay algunas situaciones en las que no hay interpretación posible de la ley, hay otras en las que...
Claro, pero la interpretación
formas...
nunca puede apuntar a la impunidad de un sector.
No es apuntar a la impunidad de un sector, es, ¿qué hace la Corte con la idea de la lesa humanidad aplicada a actores no estatales en las condiciones en las que operaban las organizaciones armadas en los años 70. Si la Corte decide que no aplica lesa humanidad, la discusión se cierra. Y yo lo que digo es...
O sea, la Corte dogmáticamente elige ir contra un instrumento internacional que el país ratificó tal como lo recibió.
Si la Corte tomara esa decisión...
Es gravísimo, legislan.
Así como la Corte tomó la decisión del 2-1 contra la opinión pública, absolutamente, así como la Corte tomó la decisión del 2-1 contra la opinión pública, masivamente enfrentada a la decisión de la Corte, si la Corte cree que tiene suficientes elementos en derecho, yo no sé lo que va a hacer la Corte, nadie sabe lo que va a hacer la Corte, pero en todo caso la Corte, haga lo que haga, va a dar un argumento ajustado a derecho y va a ser un argumento robusto.
¿O no?
No, bueno, si no podemos creer que la Corte da un argumento ajustado a derecho...
Lamentablemente estamos en un país donde los tratados internacionales de derechos humanos se aplican según quién es el victimario, según quién es la víctima. Estamos viendo un país donde no hay seguridad jurídica.
Yo creo que la Corte va a dar un argumento de derecho. No creo que vaya a dar un argumento ideológico. No es una corte.
Hasta ahora fue contrariando la misma letra de la ley y haciendo lo que no deben hacer, que es legislar.
En el caso del 2-1 fue claramente sujeto a derecho.
En el caso puntual de los delitos de lesa humanidad, ellos están inventando derecho.
En el caso del 2-1, contra la opinión pública, contra la opinión pública.
Pero es otro caso y no tiene relación con la víctima. Víctima no tiene relación con cuestiones relacionadas con el accionar del Estado en la década del 70.
El problema es que si nosotros... Ahora, yo creo que esta corte es una corte de jerarquía y una corte muy respetuosa de la ley y muy respetuosa de que no debe legislar ni interpretar. Esta es mi opinión. Creo que hay suficientes evidencias para sostener esa opinión como una opinión bien fundada. Ahora, si no vamos a confiar en la Corte, no tenemos posibilidad de que nuestra conversación avance, porque
mira, Lorenzetti años atrás dijo que los juicios de lesa humanidad están definidos jurisprudencialmente, es decir, definen las sentencias en Argentina y no siguen la letra de los tratados y las leyes internacionales. Los definieron ellos acá jurisprudencialmente.
Hay algo que es necesario aclarar, porque me parece que hay una confusión muy grande sobre eso, y es cuál es el peso de los tratados internacionales en la ley interna. Y resulta muy claro...
¿Tienen supremacía constitucional?
No.
Los tratados de derechos humanos no tienen supremacía.
No tienen supremacía por encima de la Constitución, están por debajo de la Constitución. Si hay conflicto entre la Constitución y un tratado internacional... Es la Constitución, porque el Estado no podría haber firmado un tratado contra la Constitución.
Si hay conflicto, el Estado está obligado a resolver las diferencias que puede haber entre su derecho interno y el derecho internacional. Si no, no ratifica ese tratado, así de simple.
Por eso el Estado ratifica un tratado en la medida en que no contradiga la Constitución.
No necesariamente. Si la contradice, debe igualmente, en caso de haberlo ratificado, debe... reparar o debe de alguna manera argumentar para que estén en pacífica convivencia tanto el derecho internacional como el derecho interno.
Ok, pero entonces lo que no puede estamos hacer, de acuerdo lo que no en que no hacer, es que un tratado automáticamente tiene privilegios sobre la Constitución.
Lo que no puede hacer es un tratado no, tiene no privilegios. Respetar el tratado que,
un tratado
que ratifica. Eso no lo puede hacer.
No tiene privilegios sobre la Constitución un tratado, y eso lo sabemos.
Tienen supremacía constitucional, es decir, los tratados de derechos humanos están al mismo nivel que la Constitución.
En un caso de conflicto...
Los tratados de derechos humanos.
En un caso de conflicto, la Constitución manda. En un caso de conflicto, la Constitución manda.
La Constitución estipula el derecho a la igualdad. Por ende,
bueno, la
las
Constitución
leyes
estipula
y los
muchos derechos
no se pueden,
son,
no la, se
la
pueden
Constitución
aplicar
estipula
por mitades.
Muchos derechos y son muchos derechos que a veces son contradictorios entre sí. Y para eso está, en última instancia, la Corte, que es la que va a decir qué es constitucional
pero
y qué no.
Pero la Corte no puede legislar, ahí está
no,
el problema.
Va a decir
no puede
qué
inventar.
Es constitucional y qué no.
Y menos puede inventar derecho o puede interpretar el derecho caprichosamente para sostener la impunidad de un sector. Desgraciadamente, no estamos hablando solo del caso Larrabure.
Que la Corte crea derecho para sostener la impunidad de un sector es suponer que la Corte crea derecho para sostener la impunidad de los militantes sobrevivientes de la violencia de los 70.
Sí, lo estoy diciendo clarísimamente.
Y yo no creo que haya ninguna evidencia de que la Corte, tenga un compromiso
desde el momento
con la no sanción de los sobrevivientes.
Desde el momento en que el Estado no permite que las organizaciones armadas en este país sean juzgadas y condenadas, desde ese momento
lo
está sosteniendo
su momento,
la impunidad
lo permitió
de un sector.
En su momento,
los hechos
juicios,
son esos.
Lo permitió en su momento, hubo juicios, y si no se trata de lesa humanidad, son causas que prescriben.
No
Por
se
tanto,
trata de lesa humanidad exclusivamente en la República Argentina.
Bueno, vamos a ver qué dice la Corte. Vamos a ver qué dice la Corte.
No en el resto del planeta. Por eso lo que me preocupa es que se esté interpretando el derecho exclusivamente aplicándolo a cuestiones políticas o ideológicas. Es decir, si a vos te mató un policía, lo tuyo es lesa. Si a vos te mató un terrorista y te voló con un coche bomba en 25.000 pedazos, lo tuyo no es lesa. Esa no es una disquisición jurídica, esa es una disquisición ideológica. Por esa razón, nosotros lo que reclamamos es que, primero, se utilice el derecho vigente en la época, que eran las convenciones de Ginebra, no era el Estatuto de Roma, no era el Estatuto de Núremberg tampoco, no era la Convención contra la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra y demás, era las convenciones de Ginebra. Y en Argentina, desgraciadamente, sufrimos un conflicto armado interno. ¿Por qué? Porque
bueno,
las organizaciones armadas tuvieron un mínimo de organización
simplemente parar en esa frase, porque es el tipo de frases que están abiertas a interpretación. Quiero decir, no es una frase cuya evidencia sea absoluta para todos, es una frase que requiere prueba y que hay en un sentido y en otro. Y hay quienes dicen, eran grupos armados de escasa intensidad, de baja envergadura, que podrían haber sido reprimidos con las fuerzas policiales y con la gendarmería y la prefectura, sin tener que implicar al ejército, podrían haberse resuelto casi policialmente esos conflictos.
Bueno, yo te comento, hubo 1.094 asesinados, solamente por parte de organizaciones de izquierda, porque no estamos reclamando por las de la AAA, porque las de la AAA están reconocidas. Hubo 4.380 bombas, hubo 2.368 heridos,
no desconozco 756
secuestros.
No desconozco la violencia.
Está más que cumplido el requisito del mínimo de intensidad y el mínimo de organización. Estamos hablando de organizaciones como Montoneros, que llegó a designar capellanes militares que pidieron ser reconocidos ante el Vaticano. Estamos hablando de organizaciones como el ERP, que llegaron a tener el dominio territorial sobre la provincia de Tucumán. Dominio territorial que hoy la jurisprudencia ya no lo reclama desde hace 2 décadas. Por ende, de nuevo, el conflicto armado interno se considera cumplido y no se puede dejar de aplicar la Convención de Ginebra si hay un mínimo de organización. Digo, y un mínimo de intensidad.
No fue una organización de intensidad superior a la de Tupamaros o superior a la de...
Sí, fue muy superior. Las víctimas de Uruguay son una cantidad ínfima al lado de la cantidad de víctimas que Argentina tuvo.
En relación con la población, en relación con etcétera.
Proporcionalmente igual son mucho menos. Son mucha menos la cantidad de víctimas.
Lo que quiero decir es, hay muchas cuestiones opinables y me parece...
Pero el derecho no
parece,
es opinable.
No,
y ahí
el derecho
está
no,
el tema.
Pero hay condiciones previas que son opinables.
Es
opinable que es organización.
Se mezclan ámbitos.
Es opinable que es organización, es opinable que es control territorial.
A ver, igualmente el ERP, al momento de los hechos, al momento del secuestro del coronel Larrabure, el ERP conocía las convenciones de Ginebra y no puede negarlo y no puede decir que hoy Kremer, que en realidad se llama Juan Arnold Kremer, que su nombre de guerra era Luis Mattini, no puede hoy alegar que el derecho vigente no eran las convenciones de Ginebra. No lo puede alegar.
A mí me parece que... No sé lo que puede
y te voy
no
a decir,
alegar Kremer.
No,
lo que digo es,
igual te voy a decir por qué no. Igual te voy a decir por qué no lo puede alegar.
Que es muy grave en todo caso que Kremer no haga una declaración de arrepentimiento, de disculpas o de lo que fuere por los crímenes que cometió. No creo que sea claro que todo esto caiga en lesa humanidad, y creo que cuando la Corte diga algo, será bueno que aceptemos que esta Corte no es una Corte que está buscando la impunidad de nadie, está tratando de restablecer un derecho liberal cargado de justificación en nuestro país.
Te voy a decir por qué Kremer no podía desconocer la vigencia de las convenciones de Ginebra. En el año 74, en enero del 74, se secuestró al teniente coronel Ibarzábal en el ataque de Azul. El teniente coronel Ibarzábal, a través del diario El Mundo, que era el órgano también de difusión del Ejército Revolucionario del Pueblo, envió una carta a su familia. Y en esa carta dice lo siguiente: con posterioridad fui trasladado a la cárcel del pueblo en calidad de prisionero de guerra de un ejército enemigo y sujeto a las normas establecidas en Ginebra para estos casos. O sea, el ERP se consideraba un ejército enemigo. Esta carta es una carta que se publica con la aquiescencia del ERP, por supuesto, y donde se reconoce la Convención de Ginebra.
Yo no creo que las declaraciones que hayan hecho las organizaciones armadas de los 70 sean las únicas que debemos tomar en consideración para evaluar qué era lo que ocurría. Entiendo que todo esto es muy opinable y muy complejo y que hay una guerra de interpretación hoy en día.
Sí, pero lo que no hay interpretación o lo que no...
Pero me parece que será la Corte la que tendrá que dar una palabra y tendremos que aceptar que esa palabra es buena.
Lo que no puede quedar bajo interpretación es que en Argentina hubo 17.380 víctimas que al día de hoy no tienen derechos humanos exclusivamente porque una parte del Estado, que es el Poder Judicial, considera que lo que sufrieron, los delitos que sufrieron, no son de lesa humanidad. Eso no puede quedar en discusión.
Yo creo que... Creo que nuestra discusión ya está dada, creo que es claro lo que opina cada uno. Creo que tampoco hay que empezar a hacer una cuenta hiperbólica de las acciones de la guerrilla, como no hay que hacer una cuenta hiperbólica de las acciones de la dictadura. Es suficiente la cuenta real de las acciones de cada uno. Si a todo esto lo empezamos a agregar una disputa de números para ver quién hizo más cantidad y vamos a terminar en cualquier lado, y creo que hay que ser también prudentes con eso. Creo que que más allá de tener posiciones firmes, las posiciones firmes tienen que incluir la duda, tienen que incluir la posibilidad de diálogo, tienen que incluir el respeto de los otros y tienen que incluir la confianza en que esta Corte Suprema va a hacer algo sujeto a derecho y no con la intención de garantizar la impunidad de nadie.
Las víctimas del terrorismo esperan desde hace 35 años de democracia que el Estado argentino decida juzgar los gravísimos crímenes que cometieron las organizaciones armadas. Eso no puede quedar en la discusión, o puede quedar en la discusión política, pero no en la jurídica.
Entiendo, es un punto de vista. Yo creo que el juicio político es mucho más importante y ese todavía ni ha empezado. Pero son puntos de vista... Victoria, te agradezco mucho la presencia esta noche en El Zorro y el Erizo, la disposición a discutir sabiendo que no vamos a estar de acuerdo. Espero que te hayas sentido respetada y escuchada.
Por supuesto, son temas dolorosos, uno sabe que son dolorosos para todo el pueblo argentino. La idea es que el reconocimiento sea para todos también.
Muchas gracias por tu compañía.
Gracias.
Nosotros nos vamos, hemos hecho una vez más el programa con Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción, con Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo, nos reencontramos mañana a las 21 horas en Radio Nacional. Muchas gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.